Vamos a saludar a nuestro asesor de Ibarra Asesores, tu asesor formado, Antonio Ibarra. Buenos días. A ver, perdona, Antonio, espera, ahora sí, que te tenía silenciado. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, situación complicada, Antonio, para los empresarios, porque no saben a qué acogerse, no saben qué medidas realmente se van a tomar. Se ha anunciado el inicio de la actividad al 30% y, por si fuera poco, bueno, pues estamos viendo cómo hay incluso inspecciones de Hacienda e inspecciones que revisan los ERTEs en las empresas.
Sí, la verdad es que sí. Yo lo primero, antes de entrar en tema puro, sí, de tema de fiscalidad y de seguridad social, ¿no? Siempre con el sector empresarial, pero que estar con el sector empresarial es estar con toda la sociedad, porque sí, cuando el sector empresarial es el que genera empleo y por lo tanto trabajo para el resto de la sociedad, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es proteger lo que genera el empleo.
Claro,
y protegiendo lo que genera el empleo, se le está dando trabajo a todas las personas, claro, y por lo tanto sacándolos del paro. Esto es una cosa que yo creo que entre todos tenemos que cambiar ya la mentalidad y de pensar que el empresario aquí es el que gana dinero y el que se aprovecha. Habrá casos que efectivamente lo habrá y uno lo vive, que haya empresarios, pero cada vez muchísimos menos, que bueno, que con los trabajadores tengan sus problemas. Pero el empresario es, vamos, si eso es una mina.
Esporádicos.
Claro.
Yo hablo por mi experiencia, no solo la actual, sino la que he tenido a lo largo de mi vida, y yo he tenido siempre muy buena relación con mi jefe, y puedo asegurar que es así, que a un empresario le duele realmente en el alma cuando tiene que despedir a un trabajador o cuando le tiene que reducir la jornada.
Bueno, pues este chip yo creo que tenemos que cambiarlo, y es un problema de educación cultural. Es decir, desde el colegio no se enseña a los niños la importancia de ser empresario, de emprender, de desarrollarse, etcétera. O sea, solamente, y este es el problema en la sociedad que yo creo que todos tenemos que cambiar. Dicho esto, hablando de los ERTES y de las inspecciones, ocurre una cosa, y es que nosotros ya, o sea, desde la asesoría, ya nuestros clientes que han presentado ERTE, ya la inspección de trabajo ha empezado a inspeccionar esos ERTE. Es decir, vamos a ver si esto lo ponemos en contexto.
Cuando todavía ni están resueltos y las empresas esperan saber a qué atenerse en cuanto a los ERTE, ¿no?
Correcto. Y cuando esos ERTE están sirviendo, vamos a decirlo así ahora mismo, de medida paliativa, con unos efectos muy negativos, pero ahora mismo de medida paliativa, ¿de acuerdo? Que se realiza, ahora veremos los efectos que son muy nocivos, de medida paliativa. Entonces, cuando la inspección tiene hasta cuatro años para poder revisar esos ERTEs, venir ahora mismo a trabajadores que están con su desempleo, que están con esa medida paliativa, e empezar a inspeccionar, que muchos de ellos van a acabar siendo inspeccionados y siendo anulados los ERTEs, va a suponer el cierre automático de estas empresas que están siendo inspeccionadas. Esto es un disparate. Si la inspección se aguantase un par de añitos, pues bueno, vamos a dejarle cuello ahora mismo que se estén beneficiando de los ERTE, pero vamos a dejarle cuello. No, han empezado ya en pleno estado de alarma a inspeccionar los ERTE. Esto, la verdad es que palabras podemos poner cada uno que ponga el calificativo que quiera. Yo no es mi obligación poner calificativo, sino buscar soluciones, ¿vale?
Perdón, Antonio, hoy conocemos también por la prensa que va a haber mucho problema con los ERTES, porque debido a la avalancha de los ERTES que está sufriendo el SEPE, los propios trabajadores van a empezar a cobrar, no van a cobrar muchos en mayo, sino que van a cobrar más adelante.
Sí, bueno, claro, esa es otra fruto de la problemática de la operatividad. Es evidente, quiero decir, una cosa es que los ERTE se presenten, mira, los ERTE se presentan a la comunidad autónoma, punto uno. La inspección de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, que es el Estado, es el que inspecciona. Y tercero, resuelve el SEPE, que es un organismo, delegaciones provinciales, y resuelve el SEPE. El SEPE ha intentado meter una cantidad de gente espectacular, pero claro, la avalancha de personal es inasumible poder tramitar todas esas prestaciones por la administración. Claro, si no está validado el desempleo, los trabajadores no pueden cobrar, ¿vale? Podría, porque el Estado, los asesores le hemos proporcionado, fijemos a veces las cosas si se quieren, ¿no? Los asesores le hemos proporcionado al SEPE una hoja de cálculo con todos los trabajadores incluidos. Eso ya está registrado en la base de datos desde hace muchísimo tiempo. El Estado, como medida cautelar, podría haber liberado, por ejemplo, el pagar el 60 o el 70% de lo que tuviera que cobrar una persona, por lo menos para decir, oye, que estamos pagando con retraso.
Sí.
Podían haber librado eso y con tranquilidad ir verificando el desempleo. Hmm. Pues no, está todo parado. Otro colapso económico de muchas familias. Hmm. ¿Vale? Hay un tema importante para los empresarios. Los empresarios, yo lo vengo diciendo desde que empezó el estado de alarma, de esta gorda que hay aquí, que lo que pasa es que la gente todavía no nos hemos dado cuenta de lo gordo que es lo que hay. Hmm. ¿Me acuerdo? Porque hay mucha gente engañada y pensando que cuando se levante el estado de alarma todo vuelve a la normalidad. Hmm. No, todo volverá a la normalidad poco a poco, pero para que nos hagamos una idea, este cierre de este mes y medio hace que el 90% de las empresas ya no puedan dar beneficios en todo el año. Hmm. Es decir, que el 90% de las empresas ya van a tener pérdidas solamente con el cierre de un mes. Hmm. Con el cierre de los dos meses que va a haber, nos vamos a llevar todas las pérdidas del año 2021. Hmm. Es decir, ser empresario ahora mismo significa saber que en el 2020 y en el 2021 no se va a ganar dinero. Esto es fuerte.
Sí.
Claro, esto va a llevar a que muchas empresas que no ganen dinero, o sea, si no ganan dinero es que sus gastos son superiores a su ingreso, pues que no puedan continuar con la actividad económica, y va a haber muchos cierres de empresas, muchos concursos de acreedores y muchas leyes de la segunda oportunidad.
La verdad es que la situación está siendo complicada, además con esto de los ERTES. ¿Os habéis encontrado los asesores algún problema, algunas contradicciones en esto de los ERTES, o todavía no ha empezado a resolverse?
No, contradicciones hay muchas. La primera, es decir, que no sabemos, porque esto es de la normativa, ¿no? Cuando digo no sabemos, no es que no sepamos, sino que uno lee la normativa. Y la normativa, acogerse a la fuerza mayor de los ERTE, es decir, para coger todos los beneficios, esto ya lo vimos y no continúo, para acogerse a los beneficios de la fuerza mayor de los ERTE, pues unos ERTE son de fuerza mayor y según el Estado otros no lo son. Cuando el sentido común, que es el menos común de los sentidos en este caso, cuando el sentido común, cualquier persona diría, bueno, pues sí, todo lo que está habiendo, toda la disminución de facturación, todos los cierres, etcétera, digo, si todo es fuerza mayor, si todo está causado por el coronavirus. Bueno, pues el Estado considera que unas cosas son fuerza mayor y que las otras se ve que son caprichos de los empresarios. Entonces, esos ERTE los van a tirar para atrás. Primera gran contradicción. Segunda gran contradicción, que esto lo dice la normativa, y esto es la horca que hay, la cuerda que hay en el cuello. Que cuando pasen los ERTE hay que mantener el empleo. El empleo significa los mismos empleados 6 meses. Esto es infumable. Infumable no por nada, sino porque es una cosa totalmente irreal. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Un pequeño comercio que tenga 3 trabajadores y sean indefinidos porque es el comercio de toda la vida. Pues esa persona, cuando el día 11 de mayo ya se le autoriza a abrir, o cuando se acabe el estado de alarma, que serán 12 días después, pues tiene que mantener a los 3 trabajadores en plantilla. ¿Y qué pasa si por la puerta no entra gente? ¿Qué es lo que va a pasar? Hmm. Porque los consumidores, los ciudadanos, nos vamos a retraer, vamos a consumir menos. ¿De acuerdo? Por muchos motivos.
Sí, de hecho, perdón, hay incluso, escuchaba yo esta mañana, en Italia se han ofrecido ya datos y son miles de millones los que ahora mismo están retenidos, o que los ciudadanos tenemos en casa con miedo precisamente a gastar, ¿no? El miedo al que pasará, esto hace que uno se retraiga y que no consuma y gaste lo que no habitualmente gastaría.
Claro, correcto, pero está en el país vecino, y el país vecino, somos europeos y tenemos todos la misma cultura, entre comillas, todos de la misma cultura, ¿no? Bueno, pues si se está viendo que está pasando, pues ¿cómo vamos a obligar a una gente, a un empresario, a mantener esos 2 o 3 empleados durante 6 meses? Punto uno. Dos, si la gente en estos mes y poquito, los jóvenes que nos estén escuchando, una cosa, pero los mayores que nos estén escuchando, todos hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. ¿Quién no ha consumido por internet? Y no hablo ya de las plataformas con nombre y apellido, por no hacer publicidad, pero ¿quién no ha consumido por internet? Es decir, nuestros hábitos de consumo, se han ido muchos hábitos de consumo al comercio online. El comercio tradicional va a sufrir bastante, porque han cambiado los hábitos de consumo en un mes y poquito. Entonces, esas personas se les obliga a mantener la plantilla 6 meses, y si no la mantienen, tienen que devolver toda la ayuda y todo el beneficio del ERTE, pues este es el puñal que faltaba, pues, para cerrar el negocio y matarlo definitivamente. ¿Vale? más contradicciones, que puede haber. Esas son las dos grandes: si es fuerza mayor o no es fuerza mayor, y la otra, pues si hay que mantener la plantilla 6 meses o no. Pero voy a decir una cosa: el 1 de abril salió en la tele a bombo y platillo que todos los autónomos y todas las pymes iban a poder tener una moratoria en el pago de su, de la seguridad social, ¿de acuerdo? El seguro del autónomo, ¿de acuerdo? De la seguridad social. Digo el autónomo porque también muchas pymes, los socios, cotizamos por autónomo, sí, ¿de acuerdo? Aunque no seamos autónomos. Entonces, todas las pymes pequeñitas y todos los autónomos, que son 3 millones de personas, que iba a haber una moratoria. Una moratoria significa no un aplazamiento, sino lo que usted tiene que pagar en abril lo paga usted 6 meses después, ¿de acuerdo? Sin tener que solicitar aplazamiento, sino una moratoria y sin interés. Bueno, el 1 de abril, hace 2 días, se publicó en el BOE que esa moratoria es solo para 12 epígrafes del IAE. Voy a repetir, el epígrafe del IAE a lo que cada uno se dedica. El epígrafe de fontanero, el epígrafe de comerciante, el epígrafe de agricultor, sí, ¿no? Bueno, pues ahí en el epígrafe del IAE habrá 200 epígrafes del IAE. Cuando digo 200 me estaré quedando corto, ¿de acuerdo? Porque hay 200 tipos de actividades diferentes. Pues hace 2 días salió en el BOE que esa moratoria solamente la pueden solicitar, y lo han publicado expresamente, 12 epígrafes del IAE de los 200 y pico que hay. ¿Eso qué significa en la realidad? Que el 90% de los autónomos no pueden solicitar la moratoria.
O sea, se refiere, entiendo, a sectores que, no sé, ¿a qué tipo de sectores principalmente?
No, es que si os voy a anunciar, porque dice, bueno, ¿qué sectores se pueden coger la moratoria? Bueno, pues han puesto las peluquerías. Ah, bueno, pues vale, pues han puesto las peluquerías, pero por ejemplo, pues no han puesto los centros de estética, ni todo lo que tiene que ver, ni las clínicas, ni nada, las peluquerías. Han puesto, por ejemplo, a los electricistas y a los fontaneros, pero no han puesto al resto de oficios del sector de la construcción. Han puesto 12. El motivo, yo me tengo que sonreír por no decir otra cosa, porque bueno, pero si esto es un absurdo. Los 12 epígrafes de los 200 que hay. Bueno, el 90% de los autónomos no pueden solicitar la moratoria esa. El que la moratoria, el que nos esté escuchando, no es que no paguen. La moratoria es que pagan dentro de 6 meses. Eso sí, sin intereses. Bueno, pues no es posible. Y el 1 de abril todo el mundo puede acogerse a la moratoria. Ahí está publicado en el BOE. Pues 20 días después, una reducción de esa medida. Sin nombre. La verdad es que sin nombre, ¿eh? Sin nombre. Las cosas ya hay que decirlas a pecho descubierto. Sin nombre.
Y esto, claro, el anuncio se hace, como dices, a bombo y platillo, pero luego cuando sale publicado, pues se escapa. En los medios de comunicación se nos escapa.
Sí, claro, en los medios de comunicación se escapa porque, bueno, esto ya sería entrar a hablar de política y a criticar, contestar a esta respuesta, pero yo simplemente digo, se anuncia una cosa, lo vengo diciendo un mes y medio, se anuncia una cosa. Yo le digo a mis clientes y a toda la gente que nos está llamando a través de, por la publicidad que estamos haciendo, por los vídeos que estamos grabando, ¿de acuerdo? Está llamando muchísima gente que no son clientes de Ibarra Asesores, pero no hay ningún problema, se le está teniendo gratuitamente a todo el mundo, ¿de acuerdo? Las consultas telefónicas, ¿vale? Y una cosa es lo que se dice en la tele y otra cosa es la letra que se escribe en el folio, es decir, lo que se publica realmente en el boletín, que ahí donde está la normativa. Y esa normativa dicta mucho de lo que se dice en la tele. Lo diga quien lo diga, ¿de acuerdo? Porque lo que se escribe es la ley que está en vigor. Y a los 15 o 20 días vuelven a introducir en algún sitio una modificación de lo que incluso salió publicado en el BOE. Esto es una realidad. La realidad que los profesionales, los asesores y los abogados nos estamos encontrando, y es la realidad con la que tenemos que luchar. Como digo, la última jugada ha sido la que acabo de decir. 12 epígrafes del IAE solo pueden coger la moratoria de los 200 y pico que hay. El 1 de abril se dijo que todas las pymes y todos los autónomos. Y todo el mundo estaba amparado en eso, ¿eh?
Sí.
Y claro, todos los clientes que teníamos en el despacho, la moratoria,
ya,
bueno,
ya contaban con ello,
pago dentro de 6 meses, y entonces el día 30, que era el último día para pagar, mañana, pues hace 2 días, se publica en el boletín que solamente esos 12 epígrafes. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuidado, estamos hablando de millones de personas, ¿eh? Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando en torno a 1.800.000 autónomos que no se pueden acoger a esta medida y que lo tienen previsto. Hombre, a ver, hay que entenderlo, ¿no? ¿Quién va a pagar hoy pudiendo pagar dentro de 6 meses sin intereses?
Claro.
Pues bueno, pues te acoges a una medida y dices, bueno, esto es lo que tengo. Dentro de 6 meses se me acumula el del mes de dentro de 6 meses y este, ¿no? Tendré que pagar 2. Vale, pero bueno, dentro de 6 meses ya veremos lo que pasa. pero ahora mismo que no puedo pagar porque tengo mi negocio cerrado, me ha caído la facturación, pues bueno, pues bendito sea esta medida, pues ahora no es posible. Esto así no se puede trabajar, ni así se puede planificar, ni nada.
Bueno, y volviendo un poco al principio, Antonio, ya hay empresas, como dices, en Lorca, que han recibido la visita de inspectores de Hacienda, ¿no?
Bueno, de Hacienda, de trabajo sí. De trabajo sí, porque nosotros ya llevamos inspecciones de trabajo, sí. de los ERTE, ¿de acuerdo? Lo que publiqué en el vídeo es porque, bueno, la presidenta de la Asociación de Asesores de Inspectores de Hacienda, ¿de acuerdo? Que tienen dos o tres asociaciones, pues ya la más importante, ya anunció en prensa, públicamente, no me lo entiendo yo, públicamente anunció en prensa que se van a redoblar los esfuerzos de la inspección de trabajo y el tema del comercio electrónico, porque está habiendo muchísima gente, bueno, muchísimas personas, muchísimos empresarios, muchísimos comerciantes que al tener el negocio cerrado porque no pueden abrir o porque los clientes no pueden ir a comprar, pues todo el mundo ha dado su pasito para vender online, para vender a través de internet, ¿de acuerdo? Cada uno de una manera, cada uno de otra. Hay empresas aquí en Lorca que no tienen página web y que están a través de sus redes sociales haciendo un gran esfuerzo, contactando por vía WhatsApp, mandando mensajes de WhatsApp, mandando fotos de su negocio para poder subsistir. Es decir, está habiendo muchas ventas, digamos, fuera del comercio físico, de vernos las caras, ¿no? Vale. Bueno, pues todo ese comercio electrónico, pues se pague con Bizum, que el Bizum es un medio de pago que de estos que no hace falta el dinero, ¿no? Que va con Bizum, se pague con transferencia electrónica, se pague como se pague, que es como se está pagando. Todas esas ventas, obviamente, hay que declararlas. O sea, aquí nadie está diciendo que haya que defraudar, ¿no? Pero hay que declararlas. Pero mucha gente pues dice, bueno, he hecho esta venta, tal, he hecho tal, pues se va a revisar todo el comercio electrónico. Ya lo han dicho expresamente, se van a redoblar los esfuerzos del comercio electrónico. ¿Y quién hace el comercio electrónico? Por los comerciantes más pequeñitos, sí. Que son los que están haciendo, que no han podido ni siquiera contactar con su asesor para ver cómo se hace todo el comercio electrónico, que están simplemente intentando subsistir. Bueno, pues ahora se anuncia que contra el comercio electrónico se vaya a tope porque se considera que va a ser una bolsa de fraude importantísima. Esto es increíble. Es que es increíble. Me deja un poquito de cuello. Bueno, ya tenemos 4 años para inspeccionar. Bueno, ya veremos dentro de 4 años, dentro de 2, cuando esto se tranquilice, pues ya veremos. Pues bueno, pues eso es la puntilla. Se llama, en el ámbito taurino, que me encanta, pues eso es meterle la puntilla al toro y hasta que no se levante.
Bueno, pues seguiremos analizando todo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguiremos esperando vídeos.
Muy bien, y nada, mucha fuerza, mucho ánimo y un mensaje en positivo. Es decir, de esta hay que salir lo mejor posible. Es decir, no vamos a salir bien. Bien no vamos a salir, pero hay que articularse y planificar para salir lo peor parado posible, o lo, como yo digo, en vez de lo peor parado posible, lo mejor posible.
Sí que es verdad.
Y nada, un abrazo.
Un abrazo, Antonio.